Se puede decir que es en la Edad Moderna cuando comienza la historia de los derechos humanos. Los primeros derechos que se reconocen son los civiles, más adelante los derechos políticos y ya en el siglo XIX los derechos económicos, sociales y culturales. Las constituciones en la gran mayoría de los estados recogen amplios catálogos de derechos, pero de nada servirían si estos derechos no son efectivos y están protegidos y garantizados para que se puedan ejercitar libremente y sin obstáculos. Unas garantías que tienen que ser sociales, políticas y jurídicas. El profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, analiza a continuación los ámbitos de reconocimiento y protección de los derechos humanos, último tema que les presentamos esta noche en nuestro programa El Mundo del Derecho.
Buenas noches a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar esta tarde en el ámbito de la disciplina de Filosofía del Derecho de quinto curso de la carrera de Derecho y de la carrera de Filosofía de un tema que está de rabiosa actualidad. Se trata de los ámbitos de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Pretendemos en este tema acercar a todos los que nos escuchan el panorama que los sistemas de reconocimiento y protección de los derechos humanos ofrecen en la actualidad, centrando especialmente nuestro debate en tres ámbitos más significativos: el de los diferentes estados, el de las organizaciones internacionales de carácter regional, como por ejemplo la Unión Europea o la Unión Interamericana, y el de la Organización Internacional Universal. Dentro de ella se analizarán, a su vez, los diversos mecanismos de reconocimiento y protección que actúan en el ámbito estatal, en el ámbito supraestatal y en el ámbito internacional propiamente dicho. Veamos en primer lugar, entonces, cuál es el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito estatal. ¿Qué significa esto? La historia de los derechos humanos es la larga historia del hombre para conquistar su libertad. Pero es en la Edad Moderna cuando comienza la auténtica historia de los derechos humanos, como consecuencia de la generalización y de la universalización de los mismos. Al comienzo de esta etapa se reconocieron los primeros derechos civiles, después los políticos, y ya en el siglo XIX, los derechos económicos, sociales y culturales. Pero el solo reconocimiento de los derechos, plasmados en solemnes declaraciones, no es suficiente. Si los derechos no se hacían realmente efectivos en la práctica, no servirían de nada. ¿Quién garantizaba? ¿Quién protegía los derechos humanos? Ni la generalización ni la universalización de los derechos resolvía el problema de la eficacia de los mismos, la seguridad de que iban a ser respetados. Por ello, era necesario conseguir un reconocimiento jurídico para poder exigir las garantías de su ejercicio. Fue así como surgió la necesidad de juridizar los derechos humanos incorporándolos a las constituciones de los estados, lo cual fue posible gracias al pensamiento liberal que se propuso como objeto principal la defensa y la garantía de los derechos y libertades de todo el individuo. Se gesta así un proceso de constitucionalización, diríamos legalización de los derechos humanos, a lo que algunos autores denominan proceso de positivación. Siguiendo el amplio y magnífico estudio sobre la positivación de los derechos fundamentales que ha realizado el profesor Pérez Luño en su obra Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, de la que, por cierto, acaba de salir la octava edición, bastante ampliada, por cierto, analizaremos los diferentes medios o niveles de positivación, es decir, el nivel constitucional, el nivel legislativo, el nivel ejecutivo y el nivel judicial. Veamos. En primer lugar, el nivel constitucional. Aunque, como veremos, existen otras instancias desde las que cabe formalizar derechos y libertades, es sin duda la Constitución el medio específico más adecuado para reconocer y garantizar los derechos humanos. Analizando la historia de los derechos humanos, descubrimos que es al final del siglo XVIII cuando aparecen las primeras constituciones que reconocen estos derechos. Al principio, los derechos humanos se formularon en declaraciones como la de Virginia de 1776 o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, que precede a la Constitución de 1791. Es sabido que para el pensamiento liberal, la principal finalidad del Estado consistía en la defensa de las libertades fundamentales, por lo que éstas debían proclamarse expresamente en las normas de mayor rango que son las constitucionales. En efecto, desde el principio, las constituciones liberales recogieron y reconocieron aquellos derechos que los textos de la época denominaron derechos humanos o derechos naturales, pues se pensaba que siendo la Constitución una expresión de la voluntad popular, no había lugar más adecuado para la proclamación de unos derechos y libertades que afectaban a todos los ciudadanos. La primera Constitución a la que hemos de referirnos es la de los Estados Unidos de 1787. Las 10 primeras enmiendas de esa Constitución, que proceden de 1791, suponen un auténtico reconocimiento de los derechos fundamentales para los ciudadanos norteamericanos, al mismo tiempo que recogen las garantías esenciales para tales derechos. Puede decirse que fue la Constitución Revolucionaria Francesa, la de 1791, la que inauguró el sistema de recoger los derechos y libertades de la Declaración de 1789, transcribiéndolos en su preámbulo. Sin embargo, este sistema produjo un debate sobre el valor jurídico de estas declaraciones y preámbulos de la Constitución, ya que, al no formar parte del texto constitucional, tendría solamente un valor político o filosófico. Por esta razón, para garantizar su valor jurídico se pensó incluir las declaraciones formando parte del propio texto constitucional. Así ocurrió con la Constitución francesa de 1814, que inauguró un nuevo sistema, pues por primera vez los derechos fundamentales fueron recogidos en el articulado del propio texto constitucional. Con ello, los derechos humanos adquieren un estatus jurídico de derechos positivos, convirtiéndose en derechos públicos de los ciudadanos. A partir de entonces, las constituciones han sido el medio más generalizado y eficaz de positivación de los derechos humanos. Ya en el siglo XIX, es la Constitución española, la de 1808, la llamada Constitución de Cádiz, uno de los textos más importantes, hasta el punto de que alcanzó gran difusión fuera de nuestras fronteras, siendo pronto traducida al francés, al inglés, italiano, e inspirando la Revolución Europea de 1820. A lo largo del siglo XIX, se promulgaron en España otras constituciones, entre las que cabe resaltar la de 1837, 1869, 1876, etc. Es importante citar también entre las constituciones que incorporan los derechos fundamentales la Constitución belga de 1831, que ha sido revisada en varias ocasiones hasta nuestros días. Otro texto constitucional que merece citarse en relación con los derechos humanos es la Constitución francesa de 1848. Esta Constitución, junto a la tradición liberal de carácter individualista, representa los valores sociales que proceden de la influencia del socialismo y del emergente catolicismo social, preludiando ya el Estado social de derecho. En relación con los derechos humanos, el siglo XX se caracteriza por la consolidación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales que, aunque tímidamente, se habían iniciado ya en el siglo XIX. En las constituciones de principios del siglo XX se produce una integración de los derechos civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales. Son ejemplo de ello la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919. En ambas, se produce un intento de conciliar los derechos de libertad con los derechos de igualdad y sirven de modelo para futuras constituciones como la Constitución Republicana Española de 1931. A partir de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de estados proceden a reconocer y a reformar sus constituciones, casi todas con la misma estructura, con la intención prioritaria de garantizar no solo los derechos individuales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Desde entonces hasta nuestros días, casi todas las constituciones incorporan en su texto los derechos de uno y otro tipo. Pero la positivación de los derechos fundamentales a nivel constitucional ha planteado algunos problemas técnico-jurídicos que es imprescindible recordar y que han sido magníficamente sintetizados por el profesor Pérez Luño. Según él, y en el plano constitucional, existen diversos procedimientos de positivación de los derechos humanos. Unas veces se utiliza el sistema de positivación a través de la llamada lex generalis, es decir, el enunciado en el preámbulo de la Constitución de grandes principios como la libertad, la igualdad, la dignidad humana, y en otras ocasiones los derechos se positivizan a través de leyes especiales que proclaman derechos y libertades concretos como la libertad de pensamiento, la libertad de información, la libertad en la educación, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, insertándose el enunciado de estos derechos en el propio articulado de la Constitución. La primera fórmula ha suscitado en algunos autores la duda de si los preámbulos tienen o no valor normativo, pues en la hipótesis de que no la tuvieran, esta vía sería inútil para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Se ha apuntado también, en palabras de Pérez Luño, una clasificación tripartita atendiendo a los sistemas de positivación según sean por cláusulas generales, equivalente al método de la lex generalis, casuístico, que correspondería al sistema de leyes especiales, y mixto, sistema este empleado en aquellas constituciones que, tras el enunciado de los grandes principios o postulados sobre los derechos fundamentales, generalmente llevado a cabo en el preámbulo del texto constitucional, pormenorizan en el texto articulado de la Constitución el catálogo sistematizado de los principales derechos de los ciudadanos. Esta distinción es importante, puesto que mientras la doctrina no discute el valor jurídico positivo de los derechos fundamentales que están promulgados en el articulado de la Constitución, existe gran disparidad de criterios respecto al valor jurídico de los principios o cláusulas generales, las cuales, para unos, son simples principios programáticos, mientras para otros constituyen auténticas normas jurídico-positivas. He querido extenderme en este primer apartado de tipo constitucional o de inserción de los derechos en la Constitución porque creo que es realmente importante. Pero junto a la positivación constitucional, existe también en el ámbito de la positivación de los derechos humanos dentro de los estados y de sus garantías otros niveles, tal como, en segundo lugar, el nivel de legislación ordinaria. En efecto, cuando las constituciones se limitan a grandes enunciados respecto a los derechos humanos, compete al poder legislativo el desarrollo de esos enunciados, convirtiéndose en muchas ocasiones en auténtico creador de derechos y libertades. Para evitar los peligros que esto supone, el legislador queda sometido en todo momento al principio de legalidad. Un tercer nivel es el nivel ejecutivo. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas exige con frecuencia la intervención del Ejecutivo, pero esta intervención ha de tener siempre carácter residual, carácter subsidiario y controlado. La separación de poderes del Estado democrático es el mejor medio de que se dispone para el ejercicio de ese control. Y un cuarto nivel en el que también se pueden garantizar los derechos fundamentales dentro del Estado sería el nivel judicial. El Poder Judicial también puede desempeñar una función positivadora de los derechos fundamentales, aunque en menor medida, especialmente cuando se atribuye a los tribunales la posibilidad de interpretar el alcance y el contenido de aquellos. Bien, el segundo aspecto, el segundo nivel, yo diría ámbito de reconocimiento de los derechos humanos, es el reconocimiento de carácter internacional, lo que llamamos el ámbito supranacional. No podemos olvidar que no basta para la garantía de los derechos humanos el que tanto el reconocimiento como la garantía se conceda solo a los gobernantes o a los legisladores de un país, en el ámbito interno. ¿Qué ocurre si en un momento determinado ese ámbito de reconocimiento o garantía no es eficaz? Sin duda alguna, tenemos que acudir a una protección de derechos humanos fuera del propio Estado. Pues bien, a estas garantías que se producen fuera del Estado es a lo que llamamos ámbitos de reconocimiento y protección de los derechos humanos en el, diríamos, ámbito supraestatal. A nivel internacional, a nivel supraestatal, existen dos tipos de garantías de los derechos humanos. En primer lugar, el ámbito supraestatal universal, es decir, las garantías que denominamos internacionales, representado por las agrupaciones de todos los estados integrados en la Organización de las Naciones Unidas. A su análisis y estudio se dedican en una obra que hemos publicado recientemente bastantes temas. De ella hablaremos posteriormente. El ámbito supraestatal regional, entendiendo por tal la agrupación de estados en un continente o región. Al hablar de la protección regional nos referimos, por tanto, no a regiones en el ámbito interno, como pueden ser las autonomías en España, sino al conjunto de garantías que integran la comúnmente denominada protección internacional regional de los derechos humanos. Cabe señalar al respecto que en la actualidad existen tres organizaciones de carácter regional que disponen de instituciones de carácter permanente para la protección de los derechos humanos. Son el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Unidad Africana. A ellas vamos a referirnos a continuación. En primer lugar, vamos a referirnos a los derechos humanos o la garantía de los derechos humanos en el ámbito europeo. El reconocimiento y garantías de los derechos humanos en el ámbito europeo se establece básicamente en la Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa en Roma el 4 de abril de 1950. En él se reconocen tres grupos de derechos a los que se van añadiendo nuevos derechos en sucesivos protocolos. El convenio fue sustancialmente reformado en su aspecto procesal por el protocolo número 11, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, sin afectar al contenido esencial de los derechos reconocidos. El sistema de protección instaurado por ambos documentos funciona en torno al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual puede recibir demandas de cualquier persona física, organización no gubernamental que se considere víctima de una violación por los Estados parte de los derechos reconocidos en la Constitución y sus protocolos. Las sentencias del Tribunal son obligatorias y ejecutivas, pudiendo incluso fijarse una indemnización al perjudicado a cargo del Estado infractor. Por el contrario, los mecanismos de control de la Carta Social Europea, que protege los derechos económicos, sociales y culturales, se reducen a un complejo sistema de informes que los propios Estados signatarios deberán entregar periódicamente al Consejo de Europa, pero sin obligatoriedad de cumplir las recomendaciones que se les han proporcionado. Todavía cabría hablar de otros sistemas de protección de los derechos humanos en el ámbito europeo. No olvidemos que últimamente también existen, junto a la Carta Europea, pues otras otros otros documentos que se intentan aportar, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero todavía no tiene valor legislativo, no tiene valor jurídico. Bien, junto al sistema europeo podríamos hablar también del Sistema Interamericano de Reconocimiento de los Derechos Humanos, que se concreta en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Pero en ella no se establecía un sistema de protección de los derechos, por lo que en 1959 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por la observancia de los mismos. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el llamado Pacto de San José de Costa Rica, en vigor desde 1978. En ella se establecen los derechos reconocidos y los deberes de los Estados en relación con dichos derechos. Al mismo tiempo, se crean, a imitación del Convenio Europeo de 1950, dos órganos de control efectivo de los derechos humanos: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera desempeña una función eminentemente consultiva y política, mientras que la segunda realiza funciones propiamente jurisdiccionales. En el continente africano, la Liga de Estados Árabes, creada en 1945, tienen entre sus órganos la Comisión de Derechos Humanos, la cual no representa propiamente un sistema de protección de los derechos humanos. En 1981, la OUA aprobó la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, en vigor desde octubre de 1986, y también fue poco efectiva en la protección de los derechos individuales, a pesar de establecer en ella la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Recientemente, en 1998, se crea el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, en teoría para promover y proteger los derechos humanos, pero sin duda se encontrará con muchas dificultades para tal protección. No podríamos hablar en modo alguno de la protección de los derechos humanos en Asia y en Oceanía, porque simplemente en estos territorios no existe ningún sistema de protección de los mismos. Finalmente, dentro del ámbito internacional, de protección internacional, tenemos que hablar de la protección de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, del sistema de todos aquellos pueblos que están integrados en las Naciones Unidas. Para que los derechos humanos sean eficaces, tienen que darse determinadas condiciones y existen diversos caminos que están normalmente integrados en las leyes, en las declaraciones universales y en los pactos. Pues bien, la Organización de las Naciones Unidas, creada en la Conferencia de San Francisco el 25 de abril de 1945, aprobó en dicha conferencia dos documentos: la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Entre los objetivos de la Carta destacan el deseo de preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y la redacción de una Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer trabajo encomendado por la ONU a la Comisión de Derechos Humanos fue la redacción de un texto que enumerara exhaustivamente todos los derechos. Así surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce un amplio catálogo de derechos distribuidos en dos grupos: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. También establece los deberes de todas las personas con respecto a la comunidad y los derechos de los demás. La Declaración Universal no estableció ningún mecanismo de control o garantía de los derechos humanos, por lo que nació como una declaración catálogo con valor puramente declarativo, pero en todo momento ha servido de fuente de inspiración para todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, por lo que se ha ido creando una opinión generalizada de la exigibilidad jurídica de respeto a los derechos en ella reconocidos. Puede decirse que hoy los derechos enumerados en la Declaración Universal han adquirido tal fuerza y grado de adhesión que son considerados como preceptos jurídicos de derecho consuetudinario internacional. En la actualidad, nadie duda de su exigibilidad y, por tanto, de su valor jurídico. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966, nace para garantizar los derechos civiles y políticos proclamados en la Declaración Universal. Para ello, crea el Comité de Derechos Humanos con competencia para examinar las comunicaciones y denuncias de las violaciones de los derechos humanos reconocidos. Y en su primer protocolo se reconoce al comité la facultad de examinar las denuncias y comunicaciones de personas individuales. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce y garantiza los derechos de igual nombre establecidos en la Declaración Universal. En 1985 se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para garantizar dichos derechos. La más reciente de las instituciones creadas por las Naciones Unidas es la Corte del Tribunal Penal Internacional, que ha entrado en vigor en julio de este mismo año, año 2002 me refiero, en el mes de julio del año pasado, para luchar contra los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Es importante destacar que en estos tres ámbitos, el ámbito interno de los estados, el ámbito internacional de carácter regional y el ámbito internacional a nivel universal, que se refiere fundamentalmente a los países que están acogidos bajo la ONU, es en los cuales se puede decir que existe un reconocimiento y una garantía de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos en el futuro, será lo que realmente decidan estas organizaciones, y su evolución depende de las mismas. Por consiguiente, diríamos que hay que luchar para que cada vez los tribunales que establezcan las garantías de los derechos fundamentales sean o tengan una mayor capacidad jurídica y capacidad sancionatoria, no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional. Para conocimiento de todos los alumnos, y dado que el tiempo de emisión radiofónica no siempre es suficiente para exponer con suficiente amplitud lo que deseamos, sí que le queremos recomendar un libro que recientemente ha publicado el Departamento de Filosofía del Derecho. El libro se titula Introducción al Estudio de los Derechos Humanos. Está editado en la editorial Universitas y sus autores son el profesor Benito de Castro Cid, Ignacio Arapinilla, Narciso Martínez Morán, Jesús Aillón Díaz e Íñigo de Miguel Beriadín. Este libro es editado fundamentalmente para la disciplina de derechos humanos que se ha incluido en el plan nuevo de la Facultad de Derecho. Es una asignatura de carácter optativo, pero de cuanto hemos hablado hoy se insertan cuatro temas en ese libro que amplían y yo creo que clarifican bastante. Evidentemente, el alumno de nuestro programa no necesita para aprobar o superar la asignatura, pero yo creo que sí para el conocimiento amplio de este tema tan importante que son los derechos humanos. Le puede ser útil como libro de ampliación, como libro de para entender con mayor claridad cuanto acabamos de exponer. En los temas 11, 12, 13 y 19 se habla precisamente del reconocimiento estatal, del reconocimiento regional de los derechos humanos y del reconocimiento internacional de los mismos. Es un hecho, por otra parte, que en la Facultad de Derecho hasta la fecha no existía una disciplina de derechos humanos y ahora sigue sin existir de carácter obligatorio, sino simplemente de carácter optativo, Con lo cual, quienes quieran tener un conocimiento de derechos humanos tendrán que hacerlo por su cuenta. A mí me parece que el estudio de los derechos humanos en una facultad de derecho es tan importante, imprescindible, que no basta con las simples lecciones de un programa, sino que hay que introducirse y en el conocimiento mucho más amplio, porque a los juristas nos compete en el futuro llevar a la sociedad una educación en y para los derechos humanos, una educación en la cual los ciudadanos vaya calando cada vez más todo este planteamiento de los derechos humanos. En definitiva, yo considero que no debemos conformarnos con el simple estudio de cara a unos exámenes, sino concretamente en este tema debemos de conocer con mayor amplitud todo lo que nos puede proporcionar una garantía de nuestros derechos, tanto en el ámbito de nuestro Estado como en el ámbito europeo o en el ámbito universal.